Y en estos momentos hacemos contacto con el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es coordinador del Observatorio del G20, de esa reunión que se está realizando en Río de Janeiro y que, bueno, pues está cobrando realmente mucha relevancia después de lo que se está viviendo en Kiev. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, Lénica, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Radio Educación.
Pues platícanos un primer balance de esta reunión del G20 y con los momentos internacionales que lo están enmarcando.
Yo creo que esta reunión del G20 fue una reunión muy especial. Casi siempre cuando hay una cumbre del G20 se habla de dinero, se habla de cómo hacer más dinero, pero en esta ocasión el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lo que planteó fue cómo construir un mundo más justo. Y yo creo que bajo su convocatoria se le imprimió a la reunión algo que podríamos llamar, y es muy extraño para la naturaleza del G20, una cierta fisonomía popular a la reunión, en el sentido de que la preocupación fundamental tuvo que ver con los intereses del sur global, la idea de revisar los mecanismos de la gobernabilidad mundial y particularmente la manera en la que se rigen el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, por una parte. En segundo lugar, pues plantear la lucha contra el hambre, una idea que tiene el presidente Lula de llevar al planeta una experiencia como la que desarrolló Brasil en su programa contra el hambre, con el programa Hambre Cero, y después pues la intervención para frenar el deterioro ambiental en el que está expuesto nuestro planeta. En ese contexto yo creo que fue muy interesante que el anfitrión le diera un vuelco a las reuniones del G20, planteara el tema de la paz. Yo creo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la cumbre de San Petersburgo, David Cameron, el rey de Arabia Saudita, y el presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era Barack Obama, llegaron a la cumbre del G20 tratando de convencer a sus homólogos de bombardear Siria. Es decir, lo que había era un ánimo de guerra. Afortunadamente en San Petersburgo eso no ocurrió por la oposición de países como la India e Indonesia. Yo creo que en este caso, pues a la cumbre del G20 le tocó, pues ahora sí que literalmente un ambiente explosivo, Lélica.
Pues sí, porque efectivamente estamos hablando de discursos de paz. Ayer se llevó el tema del armamentismo. México llevó el tema de destinar el 1% de lo que se destina a las armas para la reforestación mundial. Y hoy nos despertamos con este uso de los misiles por parte de misiles estadounidenses. Además, lo que pone pues caliente la situación en Europa.
Sí, no, yo creo que el anuncio de que se han autorizado, que Estados Unidos y eventualmente la OTAN han autorizado el uso de estos misiles supersónicos en contra del territorio ruso, es realmente una mala noticia. Nos coloca en una situación de peligro, de confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Así lo había anunciado el gobierno ruso, que tomaría la eventual autorización de este tipo de ataques. Y eso, pues claro, ya pinta un escenario que nos cuesta incluso trabajo imaginar. Yo estaba leyendo en la mañana algunas noticias en el sentido de que el gobierno de Suecia, por ejemplo, ya está distribuyendo algunos instructivos para sus ciudadanos en términos de qué hacer en caso de que haya un foco de contaminación radioactiva en Europa. En ese contexto, pues obviamente es muy relevante el discurso que pronunció el día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en contra del gasto gigantesco en armamento. Y yo creo que en ese sentido México tiene mucho que aportar. Hay que recordar que México fue promotor del Tratado de Tlatelolco, que ha convertido a América Latina en una zona libre de armas nucleares. Y en este contexto, si algo se necesita, es que un grupo grande de países promueva una desnuclearización de Europa, la construcción de toda Europa o de una parte de Europa como una zona libre de armas nucleares. Y en ese contexto, yo creo que lo que dijo la presidenta fue extraordinariamente relevante y permite que México retome con toda plenitud, nunca la abandonó, pero que retome su tradición y sus enormes contribuciones a la comunidad internacional en materia de desarme nuclear, de desarme convencional y de búsqueda de la paz y de resolución pacífica de los conflictos. como muy bien lo dices, apenas ayer se estaba hablando de eso y hoy pues el mundo amanece con esta inmensa preocupación. Ahora, yo creo que sí sería bueno que México ajuste sus participaciones en términos de todo lo que puede aportar en los ámbitos específicos. Yo siento que lo de, en lugar del gasto, el programa Sembrando Vida, suena bien, pero quizá no es tan viable, y además yo en lo personal tengo muchas críticas que hacer al programa Sembrando Vida, aunque no me atrevería a hacer un balance, y no es el momento tampoco, pero sí celebro mucho que México haya regresado con este nivel de protagonismo y responsabilidad al escenario internacional. Yo creo que México puede hacer contribuciones extraordinariamente notables.
Y finalmente, y ya como conclusión, Alberto, también se está dando una lectura de que esto es un intento de Joe Biden, que ya se va de como presidente de Estados Unidos, para dejar mejor posicionada a Ucrania ante la eventual negociación que pudiera tener Donald Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien sabemos, pues por lo menos sí se hablan, ¿no?
Sí, aunque yo no estoy tan seguro de la buena relación de Trump con Putin, porque hay que recordar que una de las cosas que hizo Donald Trump fue abandonar el Tratado de Prohibición de Misiles Intermedios. Un tratado que a lo mejor uno dice, ay, pues yo ni sabía de su existencia, no lo tengo en el radar, pero que es importantísimo en términos de la construcción de la cooperación para la seguridad en Europa. Y ha sido aducido muchas veces ese abandono de los Estados Unidos como el motivo prácticamente principal de la guerra en Ucrania. Pero yo creo que, como muy bien señalas, en eso coincido plenamente, estamos en un momento en el que Joe Biden va a intentar hacer sus últimas maniobras, sus últimos movimientos en el tablero internacional. Todo apunta para que, pues, está escalando el conflicto. Va a haber una transición que se puede complicar, no lo sabemos. Y desde luego la llegada de Donald Trump, pues, sin lugar a dudas, presagia tormenta, no viene la paz. Buena parte del conflicto en Gaza, por ejemplo, pues se lo debemos a Donald Trump después del armamento que le vendió su yerno Jared Kushner a Arabia Saudita, $250 mil millones de dólares, y del reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Así que lamentablemente no es muy confortante saber que va a llegar Donald Trump, y justamente porque no es confortante alienta mucho que en un espacio con la importancia que tiene el G20 se haya hablado de paz, se haya insistido en la resolución pacífica de los conflictos y haya habido encuentros sur-sur que permitan ir creando una corriente fuerte a nivel diplomático e internacional para hacer frente y desmantelar este riesgo nuclear en el que estamos colocados actualmente.
Pues como siempre, Alberto, te agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Gracias, muy buenas tardes.
El agradecido soy yo. Buenas tardes.
Hasta luego. Escuchábamos al doctor Alberto Betancur, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20.